Hola y bienvenido a Psicología Espiritual. Yo soy Damián Orbañanos y aquí encontrarás respuestas a distintas preguntas que me hace mi audiencia en redes, así como investigación un poco más profunda sobre temas que surgen en la consulta. Si quieres tener la experiencia completa, ve a mi canal de YouTube. Y si quieres agendar sesión, ve a mi sitio web www.damian.mx. ¿Qué son las leyes universales?
A veces llamadas parámetros universales nos ayudan a orientarnos en el camino. Y todas las grandes tradiciones espirituales van a concordar en que estas leyes, por ejemplo, el budismo, el taoísmo, la cabalá, el chamanismo, el tantra, son las mismas. Primero, la ley del karma o la acción-reacción. Todo lo que sucede tiene consecuencias. Todo lo que haces, lo que no haces. Y es siempre relativo a la situación. Lo que es bueno para uno va a ser malo para otro. Así, el karma no es bueno ni malo. Simplemente, karma es esta acción de consecuencia. Es la causalidad. Ahora, ¿cómo las circunstancias pueden cambiarle a alguien de la noche a la mañana? ¿Sí? Es todo a lo que se refiere. Segundo, es la ley de la unidad. Todos somos uno. En todas las tradiciones se ha dicho de una u otra manera. Al mismo tiempo que somos seres individuales, somos parte de una totalidad. Y el camino se trata de rebasar la individualidad, de fundirnos con la totalidad, pero manteniendo la individualidad. Amarnos a nosotros y amar a todos. Y en ese amor que crece, poder amar a Dios, digamos. Piensa en quién amas. Piensa en quién podrías dar tu vida por esa persona. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería el mundo si pudiéramos amar así a todos? Imagínate. Tercero, ley del eterno movimiento. Esta es otra ley universal que nos habla de que todo el tiempo todo está cambiando. Nada permanece igual, todo continúa. Junto con la ley del karma vamos a entender que todo cambia y todo se transforma. O sea, no podemos controlar nada, solo podemos como ubicarnos en la experiencia de lo que estamos viviendo en este momento. Y así es como vamos a encontrar propósito. Medita un momento sobre qué has ganado, qué has perdido, cómo ha cambiado tu vida, a veces de maneras insospechadas, a veces de maneras esperadas. Siguiente, ley de la economía. Todo el universo funciona con el menor esfuerzo posible, con la menor energía posible, buscando la verdad, buscando la honestidad. Cuando actuamos con sinceridad, nos es natural, no nos cuesta trabajo, nos es espontáneo. Piensa qué es lo que más valoras. Reflexiona qué es lo que más valoras. ¿Cuándo la vida te ha dado regalos sin que te cueste ningún trabajo, sin que te hayas esforzado? Y también piensa, ¿tus esfuerzos han dado fruto? ¿Lo que más valoras te ha costado mucho trabajo?
¿Cómo la crisis global está cambiando la espiritualidad y obligando a las formas de espiritualidad a evolucionar y adaptarse?
Cualquier memoria o sensación que nos pongamos en un estado de dolor, de incomodidad o de confusión, automáticamente lo vamos a reprimir y lo vamos a disociar de nuestra experiencia. Y es precisamente esta desconexión lo que nos lleva en la vida, filosófica y existencialmente, a una búsqueda de reunificación, de religar. De ahí viene la palabra religión. Y podemos entender todos los caminos espirituales, todos los caminos de búsqueda filosóficos, todas las religiones, filosofías, tradiciones humanistas, como intentos de reunificarnos. Ahora, ¿qué pasa? Que con la globalización y el acceso a la información que tenemos hoy en día, las reglas de la espiritualidad ya cambiaron. El acceso a toda la información espiritual que antes no teníamos, ahora ya hizo un poco obsoleta o está transformando la figura del maestro o la maestra. Hoy en día cualquiera con acceso a internet y con creatividad puede pasar por maestro espiritual. Ya no se necesita que te valide una comunidad real y física. Ahora ya todo eso se virtualizó. ¿Qué pasa? Somos responsables ahora por desechar la visión de ser estudiantes espirituales, alumnos, a convertirnos en buscadores, exploradores, científicos, experimentadores en nosotros mismos de nuestro propio camino, porque el camino de otros ya no nos va a servir necesariamente. Parte de esta responsabilidad es rescatar la enseñanza valiosa cuando la encontremos en libros, en prácticas, en videos, en cursos, en retiros, lo que sea, y traducirla en nuestro interior, en nuestra práctica, sacar la esencia y poderlo compartir. Esto es algo que valoro mucho, respeto mucho de mi maestro Carlos de León, quien desde 1976, 78 se ha dedicado incesantemente a viajar por todo el mundo buscando enseñanza para hacer esto. Como buscadores, no tenemos la fortuna de tener maestros que nos conozcan, que sepan nuestro desarrollo, que sepan nuestras limitaciones, que conozcan nuestra vida. No podemos relacionarnos al camino ni a las prácticas con una actitud infantil esperando que una figura paterna o materna nos cuide, nos guíe, nos lleve de la mano. Hoy en nuestra búsqueda por necesidad tenemos que convertirnos en nuestra propia guía mediante prueba y error. Pero tenemos que hacer las prácticas. No podemos esperar que alguien nos diga si van a funcionar o no. Tenemos que ser muy cuidadosos de nuestra vanidad, de nuestra soberbia, de nuestro ego y estar siempre en profunda gratitud y en profunda humildad. Y eso es muy, muy, muy difícil. Es muy importante mantener la mente abierta, cuestionando, probándonos a nosotros mismos una y otra vez, sobre todo, probando nuestras mismas expectativas del camino.
¿Cuáles son los derechos del ser complementado con varios ejercicios para cada uno?
Primero es el derecho de existir. Es el primer derecho, es el último. Nadie nos puede quitar ese derecho porque estamos vivos, ya estamos existiendo momento a momento. Aquí la pregunta podría ser, ¿te sientes pleno con tu existencia? ¿Te sientes que tienes propósito en tu vida? ¿Qué cosas sientes que vale la pena hacer? ¿Las haces? ¿Qué harías si tuvieras un año de vida, 2 años, 5 años de vida, ¿no? ¿Qué harías si hoy fuera tu último año de vida? Después tenemos el derecho de experimentar, de explorar el mundo, de vivir lo que nos llegue a nosotros. Tenemos derecho de evolucionar y de transformarnos. Reflexiona sobre los miedos que te frenan, sobre los remordimientos que tienes. Si pudieras volver a vivir, ¿qué harías diferente? Si no tuvieras miedo a nada, ¿qué harías? Si pudieras ser totalmente verdadero, ¿qué dirías? ¿Qué harías? Derecho de ser como somos. Este es increíble. Somos únicos, somos irrepetibles. Tenemos el derecho de ser nosotros mismos, de no tener que ser como nadie más y de no tener que ser como nadie quiera que seamos, de ser auténticos y de buscar nuestro propio camino. ¿Eres como quieres ser? ¿Sientes presión o deber ser por parte de personas, por parte de la sociedad? ¿Tienes verdades secretas que no te atreverías a contarle a nadie? Siguiente es derecho de necesitar. Necesitar muchas cosas, necesidades biológicas, psicológicas, emocionales, económicas, financieras. Cualquier necesidad que tengamos es válida. Tenemos el derecho de buscar y satisfacerla a nuestro propio criterio y a nuestro propio tiempo. El reto es aprender a distinguir esas necesidades de las necesidades del ego, de la sombra, de los demás. Pues piensa un poco, medita un poco en esto. ¿Qué necesitas? ¿Nutres todas tus necesidades igual? ¿Unas más, unas menos, unas nada? ¿Dejas de lado algunas necesidades por compromiso, por complacer a otros, por promesas que hayas hecho? Otro es el derecho de tocar y de ser tocados. Contacto es salud y la salud es contacto. Y en la medida que podamos tocarnos, podemos tocar el mundo. Estamos ejerciendo ese derecho. ¿Qué tan cómodo te sientes con el contacto físico? ¿Recibes y das afecto físico? ¿Te ha tocado alguien el corazón o has tocado el corazón de alguien? ¿Haces contacto con la naturaleza? Derecho de ser sano y feliz. Vivir en armonía con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra energía, con nuestro corazón. Encontrar nuestro lugar en nuestra familia, en nuestra tierra, en nuestra cultura, en nuestro mundo. ¿Cómo estás de salud? ¿Te sientes en armonía? ¿Tienes gozo? ¿Qué áreas de tu vida podrían mejorar? Después, derecho de crear. Cuando nos manifestamos desde el corazón, comenzamos a crear nuevas realidades y a dar a los demás. Y cada acto de nuestra vida puede convertirse en un acto de creación o un acto de unión en esa creación. Piensa en qué has hecho en tu vida, qué has creado. Si esto te enorgullece, piensa si esto te impide crear lo que quieres. Trata de identificar qué creencias limitantes te impiden crear. Después, derecho de intimar. Habla de entregarnos. En la medida que vemos nuestras defensas de ego, nuestros miedos, nuestros engaños, pero los aceptamos, nos podemos entregar porque ya no hay nada que ocultar. Al principio nos entregamos del miedo, de creer que va en contra de nuestro ser, y eso nos hace no entregarnos, pero entendemos que esa es la oportunidad de vencer el ego y entregar el corazón. Entonces nos permitimos ser vulnerable. Pregúntate esto, ¿qué tan vulnerable te permite ser? ¿Te entregas a la vida? ¿Te entregas a alguien? ¿Hablas con la verdad? Siguiente es el derecho de ser libre. En cada paso que damos, en cada momento, podemos elegir con libertad de entregarnos a nuestros amados, a nuestros seres, a la vida, a Dios. Pregúntate, para ti hoy, ¿qué significa la libertad? ¿Eres libre en este momento? ¿Estás actuando desde el miedo o estás actuando desde la libertad? ¿Qué te impide ser libre? ¿Estás lastimando a alguien más o no? Reflexiona y ve viendo si tienes más o menos libertad que antes. Puede ser derecho de amar. Si amamos, estamos ejerciendo todos los derechos porque somos amor. Amar es nuestra naturaleza y es nuestra gran tarea transformarnos para que podamos amar más y más y más. La meta es lograr amar incondicionalmente. Eso es sinónimo a decir un ser liberado, un ser iluminado. Pregúntate si alguna vez has amado, realmente amado, sin esperar nada, pero nada. Eso es amor incondicional. Reflexiona si cuando amas se te acaba el amor o el amor es infinito. ¿Se acaba o se aumenta o qué le pasa al amor?